Amados de Dios, la segunda lectura en esta mañana se encuentra en la página 1260 en las Biblias que les dieron a la entrada. Vamos a leer del Nuevo Testamento el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Página 1260, Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es palabra de Dios.
Estamos en el tercer domingo de Adviento. Le voy a pedir a mi amigo Miguel, en el primer domingo de Adviento, prendimos la vela central que representa a nuestro Señor Jesucristo. Todavía tengo este cartón, como una especie de tríptico que nos había dado Patricia Kerr hace tantos años, con las velas de Adviento de aquella época, que son las mismas de ahora. Cristo, la segunda vela que ya estuvo hablando Gerardo el domingo pasado, es la vela de la esperanza. Y voy a hablar más rápido para que no se queme los dedos. La tercera es la de la fe. Es muy bueno esto del Adviento. Les digo que trajo mucho alivio para mí, porque un 50% del trabajo me lo ahorré, que es el de estar pidiéndole al Señor que me mostrara cuál es el tema que la Iglesia necesitaba para el día de hoy. Como Gerardo me dijo, habla de la fe, acá estamos, vamos a hablar de la fe. Y estaba el otro día con Robert Fraser, y hablando de la época del Adviento, me decía Robert, Vos fíjate, en el Adviento, ya en el canto de María y en el canto de en el cántico de Zacarías, en el capítulo 1 de Lucas, están hablando de la fe y están hablando de la esperanza, están hablando de Cristo realmente. Y se traduce eso en todo lo que la Escritura tiene. Decía recién este capítulo 11 de Hebreos que la fe es la certeza de lo que no se ve. Recuerdo hace muchos años, y este ejemplo lo usó Carlos González, mi gran cuñado y amigo, estábamos, recién aparecían los GPS hace unos 30 años atrás, y nos agarró la noche en el medio del Río de la Plata y íbamos a atravesar los bancos de arena para meternos en el río Paraná. Y había otras dos lanchas atrás nuestras, y nosotros teníamos nuestro GPS muy bien cargado con todos los puntos. Y en el medio de la noche, los palos clavados en la arena, que era nuestra ruta a seguir, no aparecían y nadie los veía, pero el GPS sabía bien dónde estaban. Los de las demás lanchas nos decían, no, por ahí no, porque vamos a fallar, no puede ser por ahí, síganos que estamos seguros. Y fuimos siguiendo el GPS y fue apareciendo uno tras otro los palos que nos fueron metiendo en el río Paraná, desde el Río de la Plata. Y claro, los de las demás lanchas, cuando llegamos al club, dicen, che, qué bueno, ¿a dónde lo compraste? ¿Cuánto vale? Y empezaron a tenerle confianza. Pero esta no es la fe a la que nos vamos a referir. Es otro tipo de fe la que vamos a hablar. Vamos a hablar de una fe salvadora. La fe es, en última instancia, todo aquello por lo cual recibimos la salvación. Por la fe somos salvos, por la fe caminamos, por la fe somos santificados. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice Juan, la fe. Primera Juan 5:4. Y realmente la fe es una de las cosas que el diablo ataca fuertemente. Tal es así que realmente estos 500 años que vamos a celebrar de la Reforma es una redefinición de la fe que hicieron los reformadores. Lutero, Calvino, fueron haciendo una redefinición de por qué es la fe. La fe es el instrumento o el canal por el que la salvación que es en Cristo entra en nosotros y nos apropiamos de ella, porque nos une con la plenitud que mora en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos encontrar en la Biblia otros usos sobre la palabra fe. Tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, entre los dones espirituales, también la fe. Pero este tipo de fe no está referida a la fe por lo cual nosotros creemos en Cristo. Es un don este. Todos tenemos fe para ser cristianos, pero esta fe de 1 Corintios 12 es el que tienen algunas personas de vivir de una completa dependencia directa del Señor Jesucristo. Tenemos otra palabra fe o fidelidad en Gálatas 5, 22 y 23. Y eso está referido en cuanto a la fidelidad con la que una persona atiende todas las cosas del Señor. Pero ¿qué es la fe? Así como con el GPS podemos tener confianza en lo que nos va mostrando, también podemos tener fe que si yo arrojo esto va a caer siguiendo la ley de la gravedad. Y si usted ve un cartel que dice alambre electrificado, usted no está viendo la electricidad y estoy seguro que no la va a tocar. Hay mucha gente que se sube acá en la estación Olivos y tienen confianza en que en 19 minutos van a estar en la estación Retiro. Tienen confianza en que las vías están bien, que el motorman no va a hacer ningún error, que no va a haber ningún tipo de inconvenientes, y piensan que van a llegar y viajan en el tren o viajan en avión. Pero realmente todas estas fe del GPS, los viajes en tren, etcétera, o de la electricidad, es una confianza en cálculos matemáticos y en probabilidades. No es una cosa natural, no es un don natural, eso no es fe. No es una facultad natural lo que tenemos, sino que la fe es como la fe de Abraham, es una fe que tiene que ver con la contraesperanza. Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 y todavía no habían tenido un hijo. Es una fe que va contra lo que realmente puede ocurrir. En el capítulo 11 de Hebreos vemos que contra la fe no vieron lo que se les había prometido y sin embargo persistían en adorar al Señor. Es una fe que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿En dónde se origina la fe? La fe es un don de Dios, y Efesios 2, del 8 al 10 lo dice muy claramente. Este es un pasaje que me convirtió a mí en un momento, y dice que por la fe vosotros sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se jacte de nada. Y acá el tema central no es el de la salvación, sino el tema central de este pasaje de Efesios es la fe. La fe es depositada en nuestros corazones como una semilla, como la parábola de los sembradores, en la regeneración de nuestro corazón. Cuando el Señor te está llamando, empieza a regenerar tu corazón, siembra la semilla y a través de su llamamiento eficaz es que finalmente te va a tener con Él. Fíjense cómo serían las cosas que yo tenía. Provenía de una familia religiosa, pero realmente no podía decir que yo era creyente. En un barco de regatas corriendo a Brasil, el único libro que había, aparte de las cartas de navegación y los faros y todas esas cosas, el único libro que había era una Biblia que el Señor me dijo, llévatela. Y me llevé la Biblia. Después les voy a terminar contando cómo termina eso. Tan don de Dios es que realmente la fe no proviene de nuestro estado natural. Porque, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, la fe es locura para los que no conocen al Señor. O Romanos 8:7, también Pablo les dice que realmente tenemos enemistad con Dios. Entonces, con una mente tan caída como la mía, realmente no podemos salir a buscar la fe. Es realmente un don de Dios. En Hebreos 3:12 dice que tenemos un corazón malo de incredulidad. Pero el Señor, cuando siembra la semilla y va tocando tu corazón, va cambiando toda tu disposición. ¿Cómo llega a existir la fe? ¿Qué es lo que la produce? Esa Biblia que yo llevaba en el barco la estaba leyendo abajo de una palmera cuando llegué allá, hasta que llegué al capítulo de Efesios 2, del 8 al 10. Y seguía yo leyendo la palabra, y cuando llego ahí a Efesios 2, comprendí que no había nada que yo pudiera hacer para creer en el Señor. Y algo llenó mi vida en una forma tan maravillosa que estuve 3 días llorando. Los chicos me miraban y Aide me miraban y no podían creer lo que pasaba. ¿Qué te pasa? No había nada malo. Estaba llorando y lloraba de alegría. Realmente fue bueno que el Señor me hiciera llevar esa Biblia aquel día. Pero realmente la fe la produce la Escritura. Como dice en Romanos 10, del 10 al 17. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Jesús mismo en la Gran Comisión le dice a sus discípulos, vayan y enséñenle todo lo que yo les enseñé. Pablo habla de su ministerio cuando en Hechos 26, 18, les dice que yo fui enviado a los gentiles para que abran los ojos. Es decir, que la fe es por la palabra de Dios. Santiago 1 dice, nos hizo nacer por la palabra de la verdad. ¿Cuáles son los elementos de la fe? El primer elemento es la creencia. Realmente tenemos que tener un asentimiento a la verdad. No podemos tener una fe sustentada en el vacío. Estamos creyendo sobre algo. No es algo vago o superficial. Estos cristianos de Hebreos 11 estaban persuadidos, convencidos. Con fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo. Pero la fe, esta creencia, no es un mero asentimiento a la verdad. Es mucho más que eso. La fe incluye un elemento de confianza, aparte de la creencia, la confianza. Me acuerdo hace unos 30 años atrás, Jeffrey, en el grupo de jóvenes, nos contó un cuento de un alpinista que estaba bajando una montaña y lo sorprende la noche. Y él iba con su cordada y con su arnés de seguridad, y en el medio de la noche resbala y cae por el precipicio y queda colgando de su arnés de seguridad. Todo de noche y no se veía nada, absolutamente nada alrededor. Y se pone a orar y se pone a orar y escucha una voz que dice: cortá el arnés. No, señor, pero ¿cómo voy a cortar? Cortá el arnés. Y no cortó el arnés. A la mañana siguiente salieron las patrullas de rescate y encontraron al alpinista colgando de su arnés de seguridad, congelado, muerto, a 40 centímetros del suelo. La fe involucra confianza. Cuando los nietos se paran en el borde de la pileta y se tiran, yo los atajo, no les hago ole, no, los atajo y ellos tienen confianza, tienen fe en que el abuelo los va a recibir. La fe involucra el compromiso. En Romanos 10, del 13 al 14, dice: creen tanto y confían tanto que invocan el nombre de Dios. En la fe hay elementos que van mucho más allá de lo intelectual, decía antes. Yo provengo de una familia religiosa y creía muchas cosas, pero sin embargo yo realmente no había recibido la fe. La fe la recibí mucho después. Hay gente que tiene una fe histórica por su crianza, por el lugar donde provienen. Muchos expertos de la Biblia, sus vidas han demostrado que no tenían fe. Mismo Pablo a Timoteo le dice: tienen apariencia de piedad, pero a la vez negarán la eficacia de ella, en 2 Timoteo 3. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que han aceptado todo intelectualmente, pero cuyos corazones jamás se han conmovido, jamás se han implicado, jamás tienen un amor ahí fluyendo que desborda todo? ¿Cómo puede ser que el domingo sea una opción ir a adorar y alabar al Señor y una cosa que nace de no puedo estar sin ti, Señor? Gerardo siempre nos hace énfasis, cuando, sobre todo en la Iglesia del Centro, ¿no? Los presbiterianos de Brasil, los domingos, aunque estén donde estén, ellos van al culto y buscan alguna iglesia presbiteriana. Muchas veces hemos buscado una iglesia presbiteriana, en algunas localidades no la hemos encontrado, pero vas a otra iglesia a adorar y alabar al Señor. No es una opción, es un producto de lo que la fe va produciendo en un corazón agradecido por haber recibido eso que yo no merecía. En la fe, el Señor te va dando los tres todos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Esa es una fe histórica, la que tenía yo. También hay una fe transitoria. Cuando la semilla cae, el terreno es muy pedregoso, no tiene raíces, y finalmente muere. En otras denominaciones cristianas dicen que los hombres, los creyentes normales, no entendemos la fe y la verdad en lo que están creyendo. La iglesia solamente puede interpretar lo de la fe, y para convertirse al cristianismo solo deberíamos confiar en la iglesia. Es una fe que solo toca el intelecto. Había un protestante que se llamaba Sandeman y él se basaba en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo y nada más. Era un asentimiento intelectual. La fe no es de emoción solamente tampoco, pero si no la hay, es que algo está fallando. Ahora esa ese intelecto tocado por la fe, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que mueve nuestros corazones y finalmente la mente y el corazón terminan moviendo la voluntad. Santiago mismo dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. No es por obras, pero la fe sin obras es una fe muerta, en Santiago 2:26. En el pasaje de Hebreos 11 que leyó Sara, vemos que Abraham abandonó Ur sin saber a dónde iba, pero por fe siguió al Señor. ¿Cuál es la parte de nosotros que está implicada en nuestra fe? Podemos pensar también cuál es la relación entre la fe y la razón. Sabemos que tenemos un culto racional, pero sabemos que con nuestra mente caída no podemos alcanzar esa fe. Blaise Pascal, uno de los más grandes matemáticos que conoció al Señor, dijo que el mayor logro de la razón es enseñarnos que la razón tiene un límite. La fe no es simple razón, pero por otro lado tampoco es contraria a la razón. No es irrazonable la fe. No es irracional, es suprarracional. Te das cuenta que con la mente no alcanza y te lleva entonces a la revelación. Y la fe es aceptar esa revelación. La razón no nos introduce en la fe, pero una vez que estamos allí, todo encaja perfectamente, todo cuadra. Si la fe fuera una cuestión de razón, solo los de gran intelecto podrían ser cristianos. Tampoco es irrazonable, porque de ser así, no habría ningún cristiano inteligente. Debe haber un elemento entre la fe y conocimiento. Algo que nos dé sustento en lo que creemos. Y acá la gran diferencia es entre comprender y saber. Comprender significa abarcar todo sobre un punto determinado. Saber significa ser conscientes con la mente. ¿En qué creen? Dice Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no es cuestión de comprender toda la gama de la fe, de comprender todas las grandes doctrinas bíblicas. Pero la fe finalmente va a producir algunas cosas que no son negociables. El primer punto que introduce la fe en todo creyente es el carácter de Dios, que es santo, que es justo, que Él es amor, cada uno de sus atributos, cada una de sus virtudes. El segundo punto que la fe siempre introduce es que reconocemos totalmente nuestra naturaleza caída. La fe nos declara justos, no nos hace justos. Cristo me libera del pecado, y yo no consiento el pecado, pero lamentablemente este cuerpo humano se equivoca a veces. No consiento el pecado, pero el pecado está en mí. Y ese segundo punto de reconocer nuestra naturaleza caída y la necesidad de Cristo para resolver este tema es indispensable. El tercer punto que se origina con esto es que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador. No hay otro fuera de Él. Esta fe, que es uno de los cinco solos, como hemos visto en su momento, nos lleva a estos puntos. Esto no es negociable. Pablo mismo dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no haber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El último punto, y lo voy a hacer muy breve, es la relación entre la fe y la seguridad. El diablo no te puede robar la salvación, pero muchas veces te roba el gozo. Entonces te ataca ahí, en la fe, te pone dudas. Y les quiero decir que la inseguridad no está opuesta a la fe. La seguridad se opone a la duda. Esto fue motivo de muchas controversias, pero la confesión de fe de Westminster la define claramente. La seguridad no es esencial para la fe. Se puede tener fe sin tener seguridad, pero es deseable y nadie debería descansar hasta alcanzarla, esa seguridad. Muchas veces, sobre todo en algunos velorios, hablamos de la seguridad que vamos a encontrarnos con esa persona en el cielo, y no lo dudo, ¿no? Cuando pienso en Patricia, en Julio y en otros que se nos adelantaron, estoy seguro que... Y parece hasta bastante arrogante, bastante soberbio tener esa certeza de que vamos a estar con ellos. Pero yo les quiero decir que esa seguridad proviene de una fe que me la regalaron. Y esa seguridad está basada en tres cosas, que es la obra total de Dios, la obra completa de Cristo, todo lo que dicen las Escrituras en su palabra, todo lo que testimonia la Escritura, y el tercer punto es el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos unidos a Cristo Jesús. Ese es el testimonio interno del Espíritu Santo en tu vida. Y hay un testimonio externo donde el fruto del Espíritu se va mostrando en tu vida cada día. Juan le dice a unas personas, en 1 Juan 5, ¿no? Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Evidentemente le estaba hablando a creyentes. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Olivos, les he hablado a ustedes para que sepan que ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios y que ustedes sepan que tienen vida eterna. No se esfuercen, no luchen. Si hay algo que me conmocionó del libro de Gálatas, es cuando llega Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A Él sea la gloria.